Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del segundo trimestre de 2026 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompaña el señor Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del comité técnico, Eiga Wolska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside en la dirección www.fibra-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Wosca nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso la palabra a Rodolfo. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Estimados inversionistas y amigos, me es grato dirigirme a ustedes para presentar los resultados operativos y financieros de Fibra Upside correspondientes al segundo trimestre de 2026. Este periodo tiene un significado especial para nosotros, ya que en junio celebramos el octavo aniversario de nuestra fibra. A lo largo de estos años, hemos consolidado un negocio enfocado a la generación de valor y preparado para seguir fortaleciendo su estrategia de crecimiento. El trimestre transcurrió en un entorno de señales mixtas. Si bien persistió cierta incertidumbre en torno al proceso de revisión del T-MEC, las conversaciones entre México y Estados Unidos continúan avanzando en temas relevantes para la competitividad regional, entre ellos las reglas de origen, la industria automotriz y la seguridad de las cadenas productivas. Consideramos que este diálogo confirma tanto la importancia estratégica de la integración manufacturera de Norteamérica como el interés compartido por preservar y fortalecer sus ventajas competitivas. Al mismo tiempo, las exportaciones mexicanas, particularmente las manufactureras, mantuvieron un desempeño favorable, reafirmando la posición de México como una plataforma eficiente y confiable. El mercado inmobiliario industrial mexicano ha mostrado resiliencia frente a la volatilidad internacional y al moderado crecimiento de la economía, aunque observamos un comportamiento diferenciado entre regiones. Después de varios años de expansión acelerada y de una importante incorporación de oferta especulativa, algunas plazas atraviesan actualmente un proceso de normalización. En los mercados fronterizos, la disponibilidad se mantiene por encima de sus niveles mínimos históricos. No obstante, durante el segundo trimestre comenzaron a observarse mejores indicadores de absorción y una disminución gradual de la desocupación. Por su parte, los mercados del centro del país continúan mostrando un mayor dinamismo, impulsados por la demanda logística, el comercio electrónico y la ocupación de proyectos prearrendados. En términos financieros, los resultados del trimestre se mantuvieron estables, en línea con el nivel de madurez alcanzado por el portafolio. Los ingresos operativos totales ascendieron a 73.5 millones de pesos, mientras que el ingreso operativo neto se ubicó en 68.5 millones, con un margen del 93.2%. Por su parte, el flujo de operación alcanzó 13.7 millones de pesos, equivalente a 25 centavos por certificado. Al analizar los resultados en dólares, los ingresos por arrendamiento registraron un crecimiento de 2.7% respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente como resultado de los ajustes inflacionarios previstos contractualmente. Sin embargo, al expresar estos ingresos en pesos, se observa un retroceso de 8.6% frente al mismo trimestre del año anterior, explicado por el comportamiento del tipo de cambio. Durante el trimestre, continuamos avanzando en la renovación de contratos de arrendamiento como parte de las acciones necesarias para el refinanciamiento de nuestra deuda y fortalecimiento financiero. Paralelamente, pese a que el mercado de capitales en México se mantiene cauteloso y selectivo, redoblamos esfuerzos para avanzar en el proceso de capitalización de Fibra Optsa, el cual, sujeto a las condiciones del mercado y a las autorizaciones correspondientes, podría concretarse durante el cuarto trimestre de 2026. Ambas iniciativas nos permitirán ampliar nuestra capacidad para atender proyectos de inversión que actualmente se encuentran bajo evaluación. El proceso de consolidación que atraviesa el sector de fibras industriales está generando nuevas oportunidades estratégicas. Ante este entorno, nuestro objetivo es continuar creciendo con disciplina, preservando las características que distinguen a Fibra Optsa: activos de alta calidad, un portafolio plenamente ocupado, arrendamientos denominados en dólares, contratos de largo plazo y una administración prudente de los recursos. Evaluaremos cada una de estas oportunidades con rigor y cautela, privilegiando aquellas que aseguren la estabilidad de nuestros flujos y contribuyan a la generación de valor sostenible para nuestros inversionistas. Fibra Optsa se encuentra bien posicionada ante esta evolución del mercado. Nuestro portafolio permanece totalmente ocupado, está compuesto por activos nuevos y funcionales y cuenta con contratos de arrendamiento denominados en dólares, y con un vencimiento promedio ponderado de 5,8 años. Estas características proporcionan estabilidad a nuestros ingresos y constituyen un factor diferenciador de nuestro portafolio. Durante el trimestre, la compañía impartió su primera capacitación general de inteligencia artificial dirigida por una experta de la Universidad de Cambridge, con participación del 70% de la alta dirección y 100% del personal administrativo. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía de integrar inteligencia artificial en sus procesos de análisis, reporteo y toma de decisiones con acciones concretas iniciales ya implementadas. Agradecemos el constante apoyo de todos nuestros inversionistas. Les reiteramos que el equipo directivo de Fibra Upside continúa trabajando para originar, evaluar y presentar nuevas alternativas de crecimiento y generación de flujo, manteniendo el profesionalismo, la transparencia y la disciplina que han distinguido a nuestra fibra a lo largo de estos 8 años. Muchas gracias por su atención y paso ahora el micrófono a Iga Volska.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Voy a destacar algunos datos financieros al cierre del segundo trimestre de 2026. Antes que nada, me gustaría mencionar que debido a la apreciación de peso frente a dólar y considerando que la moneda funcional de la fibra en este momento es el peso mexicano, pero los resultados al cierre del segundo trimestre reflejan efectos negativos con conversión cambiaria. No obstante, los ingresos denominados en dólares se mantienen sólidos en términos operativos, por lo que la disminución observada en pesos responde únicamente a efectos de tipo de cambio. Por lo anterior, al cierre del segundo trimestre de 2026, los ingresos operativos totales, que incluyen los ingresos por arrendamiento y las cuotas de mantenimiento, ascendieron a 73,5 millones de pesos, en comparación con 77,3 millones en el segundo trimestre de 2025, lo que representa una disminución de 5%. En dólares, los mismos ingresos operativos totales registraron un crecimiento de 6,8%, al aumentar de 3,9 millones de dólares a 4,2 millones de dólares en comparación al mismo periodo del año anterior, como resultado de los ajustes inflacionarios previstos contractualmente. Durante el segundo trimestre, los costos de operaciones totales ascendieron a 5,7 millones de pesos en comparación con 5,1 millón de pesos en el periodo de 2025, lo que representa incremento de 10,7%. Por lo anterior, el ingreso operativo neto ajustado fue de 67,8 millones de pesos y representa una disminución de 6,1% respecto al trimestre del año pasado, que fue de 72,2 millones de pesos. Pasando a nuestro margen NOI por arrendamiento, ese se ubicó en 93,2%, y se compara con 93.6% contra segundo trimestre de 2025. Mientras tanto, el margen NOI ajustado en segundo trimestre de 2026 fue de 92.2% y se enfrenta contra 93.3% del mismo periodo de año anterior. Durante el segundo trimestre de 2026, los gastos de administración totalizaron 28 millones de pesos este incremento de 4.9% es respecto a 26.7 millones de pesos de año 2025. El aumento se debe principalmente a variaciones en los costos fijos relacionados con la operación de Fideicomiso. Como resultado de anterior y resultado de menor de nivel de ingresos en pesos, Guafida al segundo trimestre de 2026 se ubicó en 39.7 millones de pesos, representando una disminución de 12.5% en comparación con 45.5 millones de pesos en el año 2025. La utilidad integrada consolidada fue de 61 millones de pesos en este segundo trimestre y representa una disminución de 55.4% comparado contra 137 millones de segundo trimestre de 2025. El flujo de operación, FFO, en este trimestre fue de 13.7 millones de pesos y se compara con el flujo de 16.3 millones de pesos en el mismo periodo de 2025. Esta disminución de 16%, como se menciona al inicio de la llamada, se debe a la apreciación del peso mexicano frente a dólar americano. El FFO por certificado al cierre del trimestre fue de 0.25 centavos por certificado. El saldo de efectivo equivalente a 30 de junio se mantiene en 732 millones de pesos, una disminución leve de 4.3% contra el cierre del año de 2025. Cabe mencionar que nuestra deuda se mantiene casi igual, tiene pequeña diferenciación, lo mismo que se debe a tipo de cambio. Y por anterior, a 30 de junio de 26, acabó en niveles de 1.955 millones de pesos. Nuestra deuda está totalmente denominada en dólares americanos. El 45% de deuda está en tasa variable y 55% en tasa fija, y la tasa promedio al cierre de este trimestre fue de 5.60%, lo que se compara con la tasa promedio al cierre del año 2025 de 5.77%. Por lo anterior, al cierre de segundo trimestre, Fibra Asset tuvo un nivel de endeudamiento de casi 33%. El índice de cobertura de cierre de trimestre fue de 5.53 veces. El índice de apalancamiento fue de 4.57 veces. Nuestro patrimonio al cierre de trimestre se mantiene igual que el cierre del año, y es de 1.299 millones de pesos. Con esto acabo mis comentarios y abrimos la sesión de preguntas y respuestas, por favor.
Gracias. Damas y caballeros, para hacer una pregunta, a favor de utilizar la función levantar la mano, raise your hand, de su herramienta Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Martín Lara, de Miranda Research. Adelante, Martín.
Gracias, buenos días. Felicidades por los resultados. ¿Qué efecto podría tener la consolidación de las otras fibras industriales en sus operaciones? Esa es la primera. Y la segunda es que el incremento en el costo de operación por el pago de predial es un evento no recurrente o va a seguir durante los siguientes trimestres.
Muchas gracias, Martín. La primera pregunta, te la contesto. Mira, es muy interesante tu pregunta porque precisamente lo que está sucediendo en el mercado y que es normal en los mercados públicos, como sucedió en su momento en Estados Unidos, es normal la consolidación en este caso de fibras. Aquí lo que sucede es que las fibras industriales que prácticamente vamos a quedar una vez que las consolidaciones terminen, sobre todo esta última que fue la adquisición de Macquarie, pues vamos a quedar solo cuatro fibras puramente industriales. De tal manera que ciertamente nosotros podemos seguir el camino que han seguido otras de tratar de consolidar otros portafolios y simplemente crecer, o hacerlo de manera muy prudente e ir cuidando mucho la manera como lo hacemos. Y esta ha sido una característica de Fibra Upside y es precisamente lo que nos diferencia con las demás fibras, ¿no? El hecho de que cada paso que demos, sí vamos a cuidar que sea añadiendo valor, agregando valor a las inversiones que ya tenemos. Entonces, creemos que esta consolidación que se está dando, primero, es normal, es natural, ha pasado en otros mercados más maduros antes, uno, y dos, creo que esto nos va a presentar a nosotros varias oportunidades. De hecho, ya está sucediendo. Simplemente tenemos que ser muy cuidadosos en la manera como vamos a ejecutar estas oportunidades, ¿no? La segunda.
Sí, lo de prediales, como puedes ver en las propiedades que generan los ingresos, obviamente sí se reconoce un pequeño incremento, que obviamente es natural año contra año, sí hay pequeñas desviaciones. Y en la parte de las propiedades que no generan ingresos, eso fue el tema extraordinario, que ahorita estamos preparando los terrenos que están en este momento sin construcciones, pero obviamente con nuevo capital que esperamos obtener pronto, vamos a estar desarrollando de esos terrenos. Entonces, fueron unos pagos, digamos, extraordinarios que esperemos que pues, en próximos años ya no se están, no se van a estar reflejando, ¿no?
Perfecto, muchas gracias.
Nuestra siguiente pregunta viene de Jorge Plácido de Appalachian Research. Adelante, Jorge, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Rodolfo Higa, por la llamada. Mi pregunta sería, si no se concretar la capitalización, pensando el lado negativo, ¿ya existe un plan B?
Pero, buenos días, Jorge. De hecho, déjame decirte que, y creo que tiene que ver con la respuesta que le di a Martín hace un momento. El tema de la, nosotros hemos, y bueno, y eso es algo que todos sabemos, hemos notado que el mercado de capitales en México se ha, como yo decía, los inversionistas se han vuelto más cautos y más selectivos. Entonces, el proceso de una capitalización, pues ahora está tomando un poco de más tiempo. Consideramos nosotros que por una vía u otra se va a dar. De hecho, nosotros como equipo no estamos parados, seguimos explorando oportunidades. Y como explicaba yo hace un rato, el hecho de quedar pocas fibras puramente industriales en México hace que se nos presenten alternativas adicionales. Si tú me preguntas, ¿hay un plan B? Yo te diría, se nos están presentando paralelamente otras alternativas. Estamos explorando la de la colocación, que es la que nos parece más natural y donde ya hemos dedicado tiempo, pero sí se nos han presentado algunas otras alternativas. Consideramos que lo de la colocación sí va a ser posible, pero en caso de que suceda algo extraordinario y no se pudiera, pues estaremos abriendo alguna otra de las alternativas que se están presentando.
Y mientras tanto, Jorge, cabe mencionar que ya se ha dicho en la llamada del trimestre anterior que estamos en proceso de refinanciamiento de nuestra deuda, donde se está incrementando el monto de crédito, de línea de crédito que tenemos con nuestro proveedor en este momento. Todas las disposiciones que hemos tomado a lo largo de últimos 5 o 6 años se va a refinanciar para obtener una línea de crédito con una tasa más atractiva y adicionalmente se va a hacer el recap de deuda existente que nos va a dar un monto adicional para poder avanzar en prontos meses porque esperamos que esta deuda se cierre en el tercer trimestre. Entonces, mientras que seguimos con el procedimiento de levantamiento, vamos a obtener el capital fresco, no solo mejoramos nuestros niveles y calidad de nuestra deuda, pero obtenemos un capital fresco para avanzar con proyectos que tenemos ya en pipeline y nos pues, urgen para arrancar, ¿no?
Y ahí,
Perfecto.
Jorge, lo que yo te decía es que, mira, afortunadamente y como dije, como ya lo mencioné, como quedamos pocas fibras puramente industriales, La verdad es que estamos muy bien posicionados nosotros para captar nuevas oportunidades, pero sí, sí queremos mandar el mensaje de que estamos siendo muy cuidadosos en el siguiente paso que vamos a dar, ¿no?
Gracias, Rodolfo. Exactamente, esa era mi otra pregunta. Ustedes en su deuda actual está en 112 millones de dólares aproximadamente, y el trimestre pasado nos han comentado que estaban negociando con Bancomext una ampliación de la línea hasta 180 millones. ¿Cuándo consideran que podrán empezar a utilizar dicha línea, y si esos recursos se van a destinar a las reservas ya incorporadas en su portafolio?
Correcto. Mira, la línea total es de 180. Ahorita la deuda existente es alrededor de 112 millones. Entonces, obviamente, se usan esos 112 millones para repagar las disposiciones existentes. Posteriormente, de 188 millones, lo que tenemos aprobado, 180 millones, sí, lo que tenemos aprobado es 144.5 millones. Entonces, digamos, la diferencia entre lo que tenemos por el portafolio existente aprobado y lo que vamos a en su momento repagar, pues un alrededor de 32 millones que se van a poder usar para justo lo que bien mencionas, primero pues desarrollo de los terrenos existentes y en su dado momento también para adquisición de reserva territorial en mercados donde no tenemos ahorita ninguna reserva, ¿no?
Correcto. De hecho, quería preguntarle también, ¿su pipeline sigue centrado en Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey y Saltillo?
Sí, exactamente. Y Querétaro, más Bajío, donde tenemos nuestras reservas territoriales, que tenemos una reserva territorial de 30 hectáreas en Querétaro y otra en Guanajuato,
Irapuato.
Irapuato, perdón.
Ok. Finalmente, el segundo pago del reembolso de capital sigue condicionado, ¿verdad? La ampliación de capital. Y permanece la fecha de pago pendiente de aquí al 31 de diciembre, ¿verdad?
Correcto.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias, siga.
Gracias a ti,
Gracias.
Jorge.
Una vez más les recordamos que si desean hacer una pregunta, a favor utilizar la función levantar la mano de su herramienta Zoom. Nuestra siguiente pregunta viene de Roberto Diego Morales. Adelante, por favor, si nos hace favor de decirnos su afiliación. Favor de quitar el mute de su micrófono.
¿Ya me escuchan?
Sí.
Sí. Bueno, ¿qué tal, Iga, Rodolfo? ¿Cómo están? Muchas felicidades por los resultados. Habla Roberto Morales de Rhodium Capital. Mi pregunta es, quisiera saber a qué se debe el incremento de las cuentas por cobrar de clientes y otras, y si eso está impactando directamente al NOI y cobranza.
Hola, Roberto. Mira, es una cuenta que es meramente por el tema de presentación de las cuentas de operación de fibra que paga, pues bueno, la misma fibra. Aquí es una presentación contable donde nosotros pagamos lo que es el presupuesto de operación, donde pagamos la operación de fideicomiso, comisión bancaria, Bolsa Mexicana de Valores, y en lugar de reconocer este pago conforme lo pagamos y va directamente a gasto y tienes unas, digamos, desigualdades mes a mes. De acuerdo a normas contables y desde inicio de operación de la fibra con nuestros auditores, que es Deloitte, se establece una norma donde tú pagas una cuenta, por ejemplo, de 1 millón de pesos al inicio de cualquier mes o cuando te toca el pago, y la divides en 12 amortizaciones para no impactar tus gastos de un golpe. Entonces, digamos, esta cuenta que tú estás mencionando tiene incremento porque se hicieron ciertos pagos en el segundo trimestre que se dividen a 12 meses. Se reconoce parte correspondiente mes a mes. Esta cuenta no es por cobrar ni nada, ya está pagado. De hecho, son pagos que hizo Fibra y se reconoce, se van disminuyendo mes a mes cuando los reconoces en gastos de operación. Entonces, digamos, no es dinero que debe ningún cliente ni nada. Lo que es realmente lo que nos deben a los clientes, que a veces cae en cierre mes contra mes o entre trimestres, en segunda línea nuestro balance que dice clientes. Es un cliente que se factura con anticipación y normalmente lo liquida en los primeros meses del siguiente mes. Entonces, digamos, un cliente que facturamos en junio y nos pagó en julio. Entonces, esta cuenta ya está en ceros. Y realmente lo que tú estás viendo, la tercera línea, que son pagos anticipados, realmente así se llama, son unos pagos que te comenté que simplemente por presentación de no afectar los gastos de operación en manera abrupta de un trimestre al otro.
Muy bien, muy claro, gracias.
Gracias a ti.
Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la llamada a la administración para el cierre de esta conferencia.
Agradecemos mucho su participación y por favor siéntanse con la libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales y estamos aquí para atenderlos. Muchas gracias y buen día a todos.
Con esto terminamos nuestra llamada de idea de hoy. ¿Se puede usted desconectar?